Niña de la Montaña.
Es el libro que recoge el largo camino que la ha llevado a levantar la voz en los más importantes foros internacionales, a ocupar diputaciones a nivel local y federal y cambiar las leyes para reconocer los derechos políticos de las mujeres mexicanas.
Uno tiene que atreverse a buscar esas posibilidades, porque las posibilidades nunca te van a llegar si no te atreves, si no asumes las consecuencias de lo bueno y de lo malo de esas posibilidades.
La vida de Ofrosina es ejemplo e inspiración. Una historia plagada de valentía, logros y también sinsabores.
Una historia
cuyos capítulos aún no terminan de escribirse.
Letras favoritas.
Con Primitivo Olvera.
W Radio 96.9.
Tlalpan 3000, Colonia Espartaco, Coyoacán, Ciudad de México.
Comienza WFM, el programa de Alejandro Franco en W Radio. El show nocturno de W Radio, donde hablamos de música, libros, teatro, cine, series, política, cannabis, Fórmula 1, gastronomía y todo lo que envuelve nuestro estilo de vida. WFM con Alejandro Franco. Comenzamos.
I'm afraid of the world. I'm afraid I can't help it.
Aquí está un clásico de David Bowie, la canción I'm Afraid of Americans en W Radio. Les agradezco muchísimo que nos escuchen en este primer lunes del mes de julio del año 2022. Bueno, pues vaya lunes, ¿no? De nuevo tenemos información pues que lamentamos mucho conocer y además, bueno, pues que refleja una realidad, una verdadera crisis de seguridad en Estados Unidos, ¿no? Una historia que se suma a otras historias que hemos estado pues conociendo de manera lamentable en todos los sentidos a partir de los tiroteos que hoy ya son un pan de cada día, desgraciadamente, en nuestro vecino país del norte. Hoy en Illinois, en el Highland Park, pues también un tiroteo en un evento del 4 de julio. Hoy es 4 de julio, Día de la Independencia en Estados Unidos, y desgraciadamente varias personas heridas de bala en la localidad de Highland Park en Illinois, en un tiroteo que se originó en un desfile por el Día de la Independencia, como ya le cuento. Y bueno, pues por supuesto, este incidente, como le llamaron en un inicio, pues se suma a una cantidad exorbitante de acciones de crimen, pero pues sobre todo de violencia que no parece tener fin en la Unión Americana. Pero bueno, en fin, el tema está ahí, es un tema a explorar en profundidad. Es una crisis, hay que decirlo así, una crisis de seguridad, así como Estados Unidos también dicta la peligrosidad que existe en ciudades y en países, México no muy bien colocado desde hace ya mucho tiempo, pues también habrá que decirlo de manera clara, ya tampoco ellos son un país seguro y hay una crisis que están atravesando y que, bueno, pues es un momento muy complejo y muy difícil al ver el lugar que refleja la libertad y la seguridad desde hace décadas, pues realmente tan frágil y en un momento de contingencia que, insisto, parece no terminar, con el tema de la política de armas, con el tema de un país totalmente dividido, la recesión, en fin, todo lo que hay que no ayuda y que influye mucho en esto que se está viviendo. Cualquier tema al respecto ya lo estaremos puntualizando aquí en el programa. Y bueno, por ahí, si hubiera que encontrarle un tema, digamos, ¿por qué no?, positivo al asunto de programar a David Bowie esta noche, pues deberíamos decir brevemente, en una nota curiosa que nada tiene que ver con lo que empezamos, que pudimos haber puesto a David Bowie el día de hoy porque Barbie presentó una muñeca coleccionable en honor a David Bowie. Oscar Adame, colaborador de este espacio, ya tiene la muñeca de este 50 aniversario de Honky Dorky de 1971. Y bueno, pues hay un modelo que es el segundo, por cierto, inspirado en el cantante, que luce una réplica auténtica del traje azul Capri que la artista utilizó mientras interpretaba a Ziggy Stardust en Life on Mars. Se complementa con una camisa a rayas y una corbata de múltiples colores, vestimenta y el material que con el paso del tiempo lo convirtieron en un ícono, no solamente musical, sino en un referente de la moda, del arte, del cine y de las industrias creativas en general. Esta muñeca está a la venta a través de la página de Mattel. Les digo que Oscar Adame ya se la compró. No es muy cara, cuesta unos $50, y si quieren hacerse este artículo de colección, lo van a recibir en su casa casi de inmediato, porque me sé de buena fuente, gracias a Oscar, que el envío es muy rápido. No es una mención esta, de la muñeca de David Bowie de Barbie, pero bueno, pues queda ahí ya, por supuesto, para la historia de este año, que Mattel le hace un homenaje al gran camaleón, pues uno de los grandes, insisto, no solo de la música, sino del arte en general. Y antes de escuchar otra de David Bowie y de tener a mi primer invitado del día de hoy, que es un buen amigo, solamente decirles que le estamos dando seguimiento al posteo de Arturo Islas Allende. Arturo, que además, bueno, pues dedicarse al entretenimiento, también se ha vuelto una persona con una voz importante en lo que significa la conciencia del cuidado de los animales y las crisis que se viven al respecto en nuestro país. Le llama a un último trabajo que acaba de entregar en su cuenta de Instagram, un video desgarrador verdaderamente, El Infierno en la Tierra, y son imágenes del interior de la fundación de Black Jaguar White Tiger de Eduardo Cerio, una fundación que se convirtió, así lo dice Arturo, en un holocausto, en un crimen. Y por ahí aparece Yael Ruiz, que trabajó durante 2 años, que logró recaudar información, videos, fotografías y pruebas que se ven ahí. Hay una denuncia ya directamente en la Profepa, hay una denuncia a Claudia Sheinbaum, porque esta fundación está instalada en el Ajusco, al sur de la Ciudad de México. Mañana hay una marcha desde Six Flags hasta la fundación, buscando liberar a los tigres, a los leones, a los felinos, a los animales que se están muriendo de hambre. Las imágenes son ensordecedoras, son tristísimas, le rompen el corazón a cualquiera que tenga un corazón disponible. Y bueno, le vamos a estar dando seguimiento a esta información. Tuvimos una comunicación con Arturo, quedamos en esperar al día de mañana. Mañana es esta, pues sí, esta caravana que sale a las 12 del día en Six Flags, en el sur de la Ciudad de México, y esta caravana va hacia la fundación. Se espera que haya alguna reacción de las autoridades. Veamos si hay alguna reacción del director de la fundación, Eduardo Cerio. Nosotros nos quedamos con los micrófonos abiertos al respecto y de verdad con el corazón roto. No parecía que esta fundación justamente hiciera lo que se supone, pues está en contra, ¿no? Se supone que existe para cuidar a los animales y para rescatarlos, y es increíble ver las condiciones en las que viven tantos felinos, tantos animales en este lugar. Le vamos a dar seguimiento al tema y le daremos seguimiento con lo que ha pasado en esta caravana, reacciones, esperemos, del gobierno de la Ciudad de México, de la Profepa, y pues una postura de Eduardo Cerio, de esta fundación Black Jaguar White Tiger, que reciben donativos de todas partes del mundo, porque este es un lugar muy famoso en el mundo entero. Hasta Lewis Hamilton estuvo ahí, había un felino llamado Lewis en el nombre del piloto de Fórmula 1, pero pues no parece que ese dinero esté reflejado en esta realidad desgarradora. En fin, vamos a escuchar algo más de David Bowie para equilibrar las energías, si les parece bien, y regresamos a platicar con mi primer invitado de la noche. Aquí está este clásico de David Bowie que se llama Starman, y bueno, pues les decía yo, nos sirve un poquito de catalizador de las noticias y de pues los contextos de vida que tenemos en muchos sentidos. Por ahí es increíble cómo podemos pasar de una información a otra, contemplando situaciones que ocurren que no podemos determinar jamás como cotidianas, pero que forman parte de una realidad que sí ocurre todos los días y que no necesariamente tiene la atención que se merece. En W Radio estuvimos dando una cobertura muy extensa la semana pasada a este terrible accidente que ha dejado a más de 50 migrantes sin vida en un camión en Texas. Lo platicamos aquí porque nos parecía importante que también habláramos del tema, por lo menos de una manera general, con Francisco Villalobos, que nos reportaba toda la información desde ese estado en la Unión Americana. Pero yo creo que el tema importante es hablar de la situación que se vive todos los días, que viven las personas que están buscando un mejor futuro, de los lugares que hoy se convierten en rutas para poder llegar a ciertos destinos que en teoría pues justamente les pueden ofrecer una mayor calidad de vida o sencillamente sobrevivir, ¿no? Solamente, ¿qué derechos tienen estas personas? Y en ese sentido, ¿cómo realmente debería ser abordado un tema tan lamentable como este tráiler abandonado que pues dejó víctimas, no solamente quienes murieron, sino por supuesto las víctimas, las familias, lo que se tiene que afrontar en una situación tan triste y tan compleja? Y en la línea de W Radio tengo a mi buen amigo Charles Duverger, que hace unos cuantos días estuvo con nosotros en otro orden de ideas y en otro tema en nuestra mesa de la Fórmula 1, pero él es internacionalista y además, bueno, pues un experto en migración y en los derechos que hay alrededor de la comunidad migrante, en derechos humanos, por supuesto, y me da mucho gusto platicar de este tema el día de hoy con él. Charles, bienvenido a W Radio, ¿cómo estás?
Hola, queridísimo amigo, muchísimas gracias, pues estoy muy contento y muy agradecido de que de estar aquí con ustedes, pues nada, aquí para darle estos temas que tanto nos gustan y sobre todo que tanto nos interesan, ¿no? Que son importantes.
Pues que nos interesan mucho, además, en un país como México, ¿no? Digo, la migración y el tema de personas viajando, buscando una mayor calidad de vida, es algo que se ha dado en el mundo entero desde siempre. Pero particularmente vivimos en un país que tiene un panorama complejo en todos los sentidos, ¿no? Desde mexicanos que viajan al norte a buscar mejores oportunidades, así también como recibimos nosotros a Centroamérica, a esos migrantes que tienen que cruzar México de paso y que están buscando llegar también a Estados Unidos. Es decir, México vive una situación muy especial con respecto a otros lugares del mundo, ¿no, Charles?
Sí, no, completamente. Y el lamentable y desastroso evento que sucedió en Texas, en Estados Unidos recientemente, no es una cuestión muy especial o muy rara que parezca. Justo lo que platicábamos hace unos días tú y yo fuera del aire es precisamente lo que es sorprendente en respecto a de cómo se encuentra el estado de la migración y las condiciones de la migración en nuestro país hacia el norte y en Centroamérica y todo eso. Lo que es sorprendente es que este tipo de hechos no pase más seguido. Es decir, esto no es más que un síntoma de cómo la situación de vulnerabilidad en que se encuentran las personas que están metidas en estos flujos migratorios mixtos, que se les llama así desde los especialistas del derecho internacional de la migración. Entonces, sí, tenemos que echar un ojo. Y la verdad es que hace falta una visión mucho más amplia, incluso en los medios de comunicación, la verdad, de cuáles son implicaciones, cuál es nuestro papel, qué tantos números de migrantes realmente entran a México, qué tantos mexicanos están afuera y por qué es tan relevante para México, su gobierno y la sociedad mexicana, el tema de la migración.
¿Qué dicen, Charles, en el general, los tratados internacionales que tienen que ver con los derechos de estas personas migrantes que eligen ciertas rutas que pueden ser incluso más peligrosas que el intentar cruzar una frontera, ¿no? Las rutas se convierten a veces pues en estos callejones sin salida en donde se pierden muchas vidas todos los días.
No, completamente. Muchas gracias por esa pregunta, que casi nadie la hace y no lo abordan mucho. Lo internacional, lo voy a tratar de hacer mucho más rápido y mucho más general para que nuestro auditorio, así que el auditorio pueda entenderlo más, pero durante los últimos 20 años se ha desarrollado un entramado internacional legal importantísimo para la protección de los migrantes que tú pensarías, oye, son muy vulnerables porque los estados no saben cómo hacerle, no pueden cómo hacerle. Legalmente hay muchos agujeros. Hay agujeros legales, pero hay toda una gama de derechos que se han venido desarrollando y que, por cierto, México siempre ha sido, desde por lo menos desde la fundación de las Naciones Unidas, pero en los últimos años, en las últimas dos décadas, un actor importantísimo para el desarrollo de los derechos humanos en general en el mundo, y especialmente porque es un tema que nos interesa, de los derechos humanos de los migrantes. Entonces, ¿qué dice el derecho internacional? Dice un montón de cosas. Dice un montón de derechos básicos mínimos, por lo menos para los niños migrantes acompañados y no acompañados. Hay toda una gama de elementos que solamente se trata de tener una voluntad política y de Estado de Derecho, y una voluntad a la hora de la administración pública federal para administrarla. Y en términos de aplicar todas esas normas nacionales e internacionales, pues solo queda, lo único que ha faltado y en lo que siento que ha habido un retroceso es en la aplicación de estas medidas de protección para los niños migrantes, para las mujeres y para las personas que están en mayor situación de vulnerabilidad.
Uf, bueno, ¿qué significa, para tratar de entender todo el contexto, para un país como México, ser este lugar, como yo decía al principio, tan complejo, tomando en cuenta los derechos internacionales, tomando en cuenta los acuerdos que existen en ese sentido, en donde México es parte, y cuál es la verdadera realidad, ¿no? O sea, realmente, ¿cómo ocurre? Yo sé, por tu trabajo también, que has estado en muchas de estas caravanas migrantes, que has estado en estas rutas, que has visto la realidad de lo que tienen que vivir las personas, los migrantes que cruzan en nuestro país. Y luego ya vimos que de todos modos pueden cruzar y pueden llegar a Texas y perder la vida de una manera tan dramática y en una tragedia tan grande como este tema del tráiler. Pero bueno, ¿qué significa para México y para la realidad de Norteamérica, digamos, el día a día de estos migrantes?
No, chicos. Bueno, antes que nada, lo que sí significa es el gran galimatías y el gran issue en el tema de Norteamérica, especialmente para México y Estados Unidos. Es una cuestión de, bueno, pues es clave. Se pueda poner en la mesa o no, de reuniones específicas y todo eso, significa mucha responsabilidad y significa también toda una cuestión que, más allá de las fronteras, como tú lo sabes, es un elemento fundamental de la cuestión interna, de la cuestión electoral. No hay que olvidar que en noviembre, si no me equivoco, vienen, y para mí hace toda la conexión, vienen elecciones legislativas en Estados Unidos, ¿no? Muchas de las medidas y de las acciones que se estén tomando en estos días a nivel de política pública en los dos países en términos de migración están un poco ligadas a esa situación que veremos en unos meses, ¿no? Pero siempre va a estar ligado a una cuestión política y electoral, especialmente en Estados Unidos, ¿no? ¿Y qué significa? Pues nada, una problemática. Hay que entender que no existe en el planeta. Por supuesto, cada país es único, por supuesto, cada frontera es única, pero un fenómeno como una situación, una condición como lo es la frontera de México-Estados Unidos está muy lejos de que haya algo parecido en el mundo en los últimos, no sé, 50, 60 años, ¿no? Entonces es muy, 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 muy difícil de manejar y en que estas dificultades llevan a una vulneración y a una vulnerabilidad de muchas personas, especialmente de mujeres y niños. Últimamente esa población ha crecido entre los grupos migratorios.
Bueno, y en ese sentido te preguntaría si México hoy en día lo está haciendo bien, Charles. Las políticas migratorias en nuestro país han evolucionado, han involucionado, la aplicación de las estructuras mínimas de seguridad que pueden tener estos migrantes, cómo es hoy en día en nuestro país, porque pues es un tema que sabemos ha alcanzado picos altos, agudos, de violencia, de inseguridad, de un montón de temas alrededor. Podríamos incluir en Centroamérica y en México también el tema de la mafia, de la delincuencia organizada. O sea, hay muchas vertientes al respecto, ¿no?
Muchas vertientes, y además a esto se agrego es la cuestión, por ejemplo, de la situación de los haitianos que han venido migrando, no necesariamente directamente desde Haití, de los cubanos, y la cuestión de los venezolanos también, que es una fuerte, es un los venezolanos constituyen ahorita un importante número de personas que empujan el flujo migratorio, ¿no? Lo está haciendo mal, lo está haciendo bien. Digamos que son muchos retos. Digamos que el gobierno de México tiene muchísimas áreas de oportunidad en este momento para desarrollar, sobre todo un tema de aplicación, porque hay unas estructuras de gobierno, hay una ley de migración que acaba de cumplir 10, 11 años, la ley de migración, junto con la reforma constitucional en materia de derechos humanos, son de la misma edad, más o menos, y hay muchas, obviamente todo eso se tiene que modificar, muchas cosas legislativas se tienen que adecuar, pero falta mucho todavía por dar. Ha habido avances, definitivamente. La cooperación internacional es importantísimo, el rol de las organizaciones, de los organismos internacionales como la ONU con el ACNUR y la Organización Internacional de las Migraciones y la Agencia de Refugiados, han sido de fundamental ayuda, pero falta mucho para los incrementos de la población migrante que hay ahorita en nuestro país, ¿no? Falta mucho por hacer y se podrían diseñar mejores cuestiones, sobre todo en atención, sobre todo en la cuestión de los más vulnerables, en acceso a ciertos derechos, ¿no?
Pues es un tema, Charles, que se queda abierto porque es un tema de una realidad que se tiene que apuntar, que se tiene que señalar, que tiene que evolucionar. Hacen falta que se solucionen muchos temas que no solamente tienen que ver con las voluntades, sino también con las acciones de los gobiernos involucrados. Insisto, este es un tema que se vive en Europa, que se vive en Asia, que se vive en muchos lugares, prácticamente en todo el mundo, en diferentes etapas de la historia. Pero bueno, nos toca una muy importante en nuestra realidad, en nuestra actualidad, en México, este terrible suceso de este tráiler en donde viajaban migrantes que venían de México, de Honduras, de Guatemala y de El Salvador, pues es lamentable, sin duda alguna, es una tragedia, pero no es la única tragedia que pasa en ese sentido, y por eso nos interesa mucho el tema. Y te pediría que dejáramos esta conversación y otras más que ya iremos tocando abiertas contigo, querido Charles. Me da mucho gusto que hayamos tenido la oportunidad otra vez de conversar al aire. Somos buenos amigos y platicamos de muchos temas siempre, y este es uno que no solamente es que nos apasione, sino que se necesita poner en la mesa de discusión, de plática, de análisis, de reflexión. A veces lo vemos muy lejano, y creo que como sociedad es importante que sepamos de qué va y cuál es la realidad que enfrentamos, porque muchísimas vidas dependen de ello. Te mando un abrazo enorme, querido Charles.
Muchísimas gracias. Un abrazo enorme también para tu auditorio y a toda la gente allá en W. Y nada, aquí estamos para servirles.
Nuestro queridísimo Charles Duverger, que es, internacionalista, experto en derechos humanos y en migración, y bueno, también amante de la Fórmula 1, pero esos son otros temas que ya en algún momento volveremos a tocar con Charles al aire aquí en el programa. Nosotros vamos a un corte y regresamos a pensar el mundo, a pensar más el mundo, aquí en WFM. No se vayan.
La música y danza se hospedan en Hotel Xcaret Arte, donde en cada rincón encontrarás expresiones artísticas que van desde presentaciones y talleres hasta exposiciones de artesanías y obras de arte. Un espacio donde arte, cultura y naturaleza se fusionan, donde la gastronomía ocupa un lugar esencial de la experiencia culinaria liderada por un colectivo gastronómico de celebrity chefs, donde su innovador concepto All Fun Inclusive te da acceso a todos los parques de Grupo Xcaret. Un homenaje al arte mexicano mano, donde a través de talleres de alfarería, tejido y pintura podrás crear tus propias piezas, con una gran plataforma multiplicadora de arte mexicano en todas sus expresiones. ¿Qué esperas para conocerlo? Reserva en hotelescaretarte.com.
Para seguirnos en Instagram y Twitter, búscanos como @WFM-WRadio y sigue todos los contenidos que presentamos al aire con Alejandro Franco. Sobredosis de vitamina D por la mañana, el paraguas por la tarde y las noches más cortas de la temporada.
¿Escuchas? W Radio 96.9.
Si es verano,
es W.
Habla Marco Cortés, presidente nacional del PAN.
En Acción Nacional, siendo congruentes con nuestras propuestas legislativas, hemos instalado paneles solares que producen energía eléctrica limpia. Nosotros retamos a Morena y a López Obrador a que acepten nuestra propuesta para que de forma masiva todos generemos en nuestros techos energías limpias y renovables. Y queremos que tus ingresos te alcancen para más. Juntos cambiemos el rumbo. Vayamos unidos y fuertes por un México mejor.
PAN.
¡Uy! A ese coche se lo llevó el agua.
En temporada de lluvias hay que tomar precauciones. Nunca cruzar la corriente en una inundación.
Tan solo 50 centímetros de agua pueden llevarse un coche.
Consulta los pronósticos del Servicio Meteorológico Nacional.
Ten una mochila de emergencia.
Agua potable.
Protege tus documentos.
Y hazle caso a las alertas de Protección Civil.
Esta temporada de lluvias y ciclones,
juntos nos protegemos mejor.
La CONAGUA y el Servicio Meteorológico Nacional te informan por tu seguridad.
Gobierno de México.
Las sentencias del Tribunal Electoral han obligado a los partidos políticos a incluir en sus candidaturas a representantes de las comunidades indígenas, LGBTTIQ+, y afromexicana. También a que los mexicanos migrantes residentes en el extranjero y las personas con discapacidad tengan representación política en la Cámara de Diputados. Un tribunal de derechos a favor de los grupos históricamente discriminados.
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
La COFECE trabaja para que exista competencia, porque cuando las empresas compiten, tienes más opciones para elegir lo que te convenga.
Yo vendo ropa por internet y elijo la plataforma que me cobra menos comisión.
Nosotras vendemos en línea, con esta plataforma que es muy fácil de usar. Hemos ganado muchos clientes.
Para mi empresa, prefiero la aplicación que entrega más rápido mis productos.
Con competencia, tú eliges.
Un México mejor es competencia de todos. Comisión Federal de Competencia Económica. Visita COFECE.mx.
Destapando memorias.
Con Charlie de la Mora.
¿Te acuerdan de mí?
No me falles.
¡Me empujen!
En la década de los 80 existió un programa de comedia basado en sketch cómicos cuyo eslogan era el atractivo visual. Este programa era No Empujen. Se transmitía los jueves a las 9 de la noche y estaba conducido por el actor, productor y escritor Raúl Astor.
¿Qué, Catricito? ¿Qué me ve? ¿Qué me ve tan cerca, eh? ¡Sacarra! ¿Qué sé qué?
No me digas que le vas a tener miedo a esa bestia. Tú eres un hombre educado, con diploma universitario. Ese es un salvaje ignorante. Y tú, un hombre de carrera. ¡Ándale!
¿Qué quieres? ¡Que le pegue con el diploma!
En él participaron grandes actrices como Felisa Mercado, Alejandra Peniche, Connie de la Mora, Elizabeth Dupeirón, Elizabeth Aguilar, Olivia Collins y por parte de los galanes, Eduardo Palomo, Álvaro Carcaño, Carlos Ignacio, Arturo García Tenorio, entre otros. Característico de este programa es que los actores se la pasaban preguntándole al señor Raúl Astor si ya se acercaba el final. Así que durante toda la transmisión teníamos varios finales. Hasta que por fin llegaba el final final.
Bien, preparado para el gran, gran final. Viene.
¡Me empujen!
¿Tú de qué te acuerdas?
Yo soy 2XL.
Hashtag destapando memorias.
Recuérdame.
Si es radio, es W.
Las y los diputados aprobamos que proceda la prisión preventiva oficiosa para casos de feminicidio y feminicidio en grado de tentativa, para que quienes cometan estos delitos no accedan a libertad condicionada o anticipada ni la sustitución de la pena, que será de 40 a 60 años de cárcel. Legislamos para que ningún agresor goce de impunidad y las víctimas y sus familias accedan a la reparación del daño.
Cámara de Diputados, Legislatura de la Paridad, la Inclusión y la Diversidad.
Radio 96.9. Si es radio, es W.
Para seguirnos en Instagram y Twitter,
búscanos como @WFM-WRadio y sigue todos los contenidos que presentamos al aire con Alejandro Franco. Pensar el mundo con Marwan Soto Antaki en WFM.
Got a ticket for the city that's fire. Tech nine for the side that fight, yeah. At a protest like, come on and try it. Put your picket down, come on and riot. Down rough there, over in the east side. Got a plane, like, I'ma let the travel slide. Done stepped here, over to the west side. Paperwork, yeah, I'ma get it certified. Head for the gate, I'm in the tape. I'm the thing the signs imitate. You can't stop the fate, stop the weight, look away. Deny the debate, relevant to the day. When you're trying to find the one. Why do you need reminding? No matter how you look at it, it's me you keep finding. Trying to find the one, what you're seeking ain't hiding. Trying to find the one, it's me you keep finding. Why you looking for the one, one, one? When your search is done, done, done. Why you looking for the one, one, one? When your search is done, done, done. Head to head, toe to toe, showing up to go. They be sleeping on the heat. So I let them know. Turned in, dialed in, tuned into the call. Trying to get the message out, so I help you grow. Spread my wing to the wall, cock and put a swing. This time I'm gonna flip the whole thing. New era, I'm gonna bring it in. To the basic, get the club bubbling. Head for the gate, up in the tape. I'm the thing the signs imitate. You can't stop the fate, stop the weight, look away. Deny the debate, relevant to the day. When you're trying to find the one, why do you need reminding? No matter how you look at it, it's me you keep finding. Trying to find the one, what you're seeking ain't hiding. Trying to find the one, it's me you keep finding. Why you looking for the one, one, one? When your search is done, done, done. Why you looking for the one, one?
Pensamos el mundo en W Radio y escuchamos a M.I.A. esta noche en WFM, cortesía de Marwan Soto Antaki. Marwan, ¿qué estamos escuchando?
Querido, muy buena noche. Nuevo sencillo de M.I.A. Ya en esta nueva dinámica donde vamos a tratar de arrancar con la canción, porque si no soy incapaz de callarme y dejar que se escuche una rola, ¿no? Entonces que empiece la rola y poder un poco darle entrada de forma distinta a esto. A ver, el nuevo sencillo de M.I.A. que soy particularmente fan. Y tiene que ver también con el asunto multicultural, migración y demás, y todo lo que ha hecho. Y también tiene que ver un poco con el tema de esta semana. A ver, la semana pasada se celebró en Madrid la cumbre de la OTAN. La anterior cumbre fue en Londres, en un Londres que era evidentemente post-Brexit, pero pre-COVID, ¿no? Y esta semana el entorno resulta un poco obvio, ¿no? La invasión rusa a Ucrania, que para estas fechas ya pasamos de los 130 días, ¿no? Para quienes decían que esto se iba a acabar en 2-3 semanas, bueno, vamos para 130 días, donde sí el nivel de barbarie sube, y genera ciertos cambios, sobre todo alrededor de la cumbre. A ver, está claro que si bien la OTAN incluye a miembros no solamente europeos, que sería Estados Unidos, hasta Canadá, el escenario de este contexto es eminentemente europeo, incluyendo cuando nos referimos hacia Estados Unidos y el frente de protección de Estados Unidos dentro de territorio europeo. Quizá para entonces sea necesario, para explicarlo un poco, hay que hablar no solamente de Ucrania y de la invasión rusa, sino tratar de entender los tangentes de la invasión rusa en relación hacia la cumbre de la OTAN. Resulta que uno de los argumentos que desde un inicio, hace más de 130 días, se habían dado para justificar por parte del Kremlin, según ellos, la pertinencia de su acción, estaba la idea de que Ucrania quería incorporarse a la OTAN, ¿no? Esto a pesar de que, qué sé yo, en la época de las mesas largas, estas en las que estaba Putin de un lado, Macron del otro, Macron había dicho que no era la intención de la OTAN. Putin insistió y sabemos cuál es el resultado, ¿no? Solo que dentro de los cambios de los efectos de este resultado vino algunos cambios de posturas, sobre todo, y es el que más se ha comentado, el cambio de Alemania, que ha abandonado este espíritu posterior a la Segunda Guerra Mundial de un ejército dentro de todo reducido, contenido a partir de los compromisos a los que llega después de la Segunda Guerra Mundial. Pero también hubo otro cambio la semana pasada. Desde hace tiempo ya se había barajeado la idea de Finlandia y de Suecia de abandonar su postura de no incorporación a la OTAN para ellos sí incorporarse a la Alianza Atlántica. Bueno, se había dicho que en su intención de la Alianza Atlántica tendrían que enfrentar distintos obstáculos y esos obstáculos fueron en realidad las complicaciones de una acción previa de la OTAN, que también hemos comentado en este espacio, cuando la OTAN, como también sucedió con la Unión Europea, empezaron a abrir demasiado sus puertas, que quizá puede haber sido, frente al escenario sobre todo sirio, alguna acción medianamente sensata, pero que tenía sus costos, particularmente con el caso turco. Turquía, el gran aliado, eso lo digo entrecomillado, de la OTAN para Medio Oriente, resulta que se planta en un veto en contra de la anexión de Helsinki y de Estocolmo. Resulta que para que un país se integre a la OTAN se necesita el voto positivo de los 30 miembros, parte de la Alianza Atlántica. Bueno, tras Madrid, Ankara levantó el veto. Y con el veto también se levantó una especie de caja de Pandora llena de contradicciones, tanto de Turquía como de Rusia. Y aquí tendrá que venir la segunda parte del contexto, ¿no? Para el viernes de la semana pasada ya había declaraciones donde Putin decía, a ver, aquí lo tengo, literal, no hay ningún problema en la incorporación de Finlandia y de Suecia a la OTAN. ¿Qué es lo que dijo Putin? Dijo Putin: no tenemos un territorio en disputa con ellos, ¿no? Bueno, resulta que hay una frontera muy grande, ¿no? Que hay una frontera muy grande de Finlandia con Rusia. Es decir, que el problema nunca fue la anexión de Ucrania a la OTAN, a pesar de que nunca se había barajeado. Es decir, ese argumento resultó que era absolutamente falso. ¿Cuál era el argumento real? El territorio que quería anexar, o que está buscando anexarse todavía a Moscú, territorio ucraniano. Es decir, una invasión en los términos más rupestres que alguien podría pensar de una invasión. Se invade para robar un territorio, ¿no? Bueno, ya que no es el problema, viene un problema también de difusión de medios y de propaganda. Resulta que el argumento de la OTAN fue usado a lo largo de las semanas previas a la invasión y sobre todo el primer mes, ¿no? Para poder justificarse por parte del Kremlin, lo usaban para justificar su invasión y fue repetido hasta el cansancio por parte de los medios de propaganda rusos, qué sé yo, RT, por ejemplo, Russia Today, y al mismo tiempo tuvo una particular aceptación por estos apoyos pro-Putin que encontró Moscú en América Latina. Prácticamente todos los que estaban queriendo desde América Latina justificar la invasión rusa a Ucrania esgrimían el argumento de que está queriendo incorporarse a la OTAN y el problema es que la OTAN no puede expandirse. Bueno, resulta que frente a esta gigantesca expansión de la OTAN de dos países, tanto Finlandia como Suecia, no hay ese argumento. Es decir, se cayó ese argumento. La siguiente contradicción cae del lado turco, del lado de Erdogan. Tras el anuncio del levantamiento de veto por parte de Erdogan, resultó que prácticamente toda la comunidad internacional se empezaba a preguntar, bueno, ¿cuáles fueron los acuerdos que consiguió Erdogan para poder hacer esto? ¿Qué consiguió? Y ahí salieron una cantidad gigantesca de opciones, ¿no? Dentro de todo en los que se situaron más en el espacio retórico, están que tanto Suecia como Finlandia habían llegado y firmaron un acuerdo con Turquía en el que los países nórdicos se comprometían a abrir las puertas a acuerdos de extradición, donde gente de las milicias o de organizaciones kurdas en su territorio podrían ser extraditados a Ankara. Bueno, también ese mismo acuerdo dibuja la suspensión de un embargo de armas de estos países que tenían embargo de armas a Turquía, que se daba en el contexto del apoyo de Helsinki y Estocolmo a los partidos, milicias y organizaciones kurdas, particularmente en Siria. Al final resulta que sí, casi siempre todos los caminos llevan a Damasco. Bueno, para Ankara, y lo hemos hablado a lo largo de muchísimos, muchísimos años, los kurdos no es que representen una amenaza en el sentido más estricto, representan un abierto enemigo. Bueno, solo que aquí está la gigantesca contradicción turca. No existe mayor apoyo, en verdad no existe mayor apoyo a estas organizaciones kurdas que el de Estados Unidos. Estados Unidos ha armado, ha organizado militar políticamente una cantidad de factores gigantescos a las milicias y a las facciones kurdas. Es decir, que llega a un punto donde la gran, gran relación de los kurdos con el bloque OTAN no se encuentra en Helsinki y Estocolmo. Llegamos a un punto, y eso en su momento lo platicamos, en el que al final sí, incluso Estados Unidos dependió abiertamente de los kurdos para poder tratar de, y lo lograron, para poder contener y eliminar en la parte territorial al Estado Islámico de Siria. Es decir, no hubiera existido una operación de contención en contra del Estado Islámico sin el apoyo de Estados Unidos a las milicias kurdas. Si alguien quiere creer que contra el apoyo norteamericano, el de Finlandia o el de Suecia es relevante, que crea lo que sea, pero no. Es decir, que tampoco se trataba de esto. Tampoco la gran carta de negociación era el asunto kurdo. Yo no veo en verdad ningún escenario en el que se pudiera pensar de forma natural que los suecos o los finlandeses estén organizando grandes extradiciones o intercambios como los que ya ha habido en los últimos días de prisioneros ucranianos y rusos con la gente que tienen en su propio país, la gente kurda, porque al final violarían sus propios acuerdos de derechos humanos. Es decir, no veo en el corto plazo que haya este acuerdo de extradición con grandes efectos, como tampoco es relevante ni el embargo que hay hacia las armas finlandesas y suecas hacia Turquía. No hay gran armamento frente a eso contra el de otros lugares, ¿no? Y al mismo tiempo tampoco veo que el apoyo que dan Suecia o Finlandia a los kurdos represente algún cambio, algún game changer dentro de este escenario. Al inicio de la cumbre se dio al mismo tiempo un encuentro que esclarece un poco cuál era el quid pro de esto, ¿no? Cuál fue en realidad lo que sucedió. Por primera vez desde la presidencia de Biden, desde que Biden asumió la presidencia, se reunió Erdogan con él. Es el primer encuentro de Erdogan con Biden, ya con Biden como presidente. Frente a la prensa, Biden dijo que Estados Unidos apoyaba el plan turco de modernizar su flota de aviones F-16. También dijo, y eso lo tengo que leer para ser exacto, que trabajarían con los elementos contractuales porque, y insisto, estoy citando a Biden, un sistema fuerte de defensa turco contribuye a una fuerte defensa de la OTAN. Erdogan al final jugó bien sus cartas. Jugó bien sus cartas porque de lo que se trataba, de lo único que esto se trataba, es de que Erdogan quería avioncitos de combate. Lo jugó tan bien que incluso la prensa internacional se ha ido con la finta y hay muchos análisis alrededor de que ponen, sí, situando en cierta medida el asunto de los aviones, pero también le dan relevancia al aspecto kurdo. El aspecto kurdo solamente justifica en realidad lo que realmente se estaba buscando: modernizar la flota de aviones de Turquía y aviones que tiene Estados Unidos, sobre los que da mantenimiento, sobre los que da compromisos hacia la OTAN. Entonces, al final, solo se trataba de esto. El gran problema de todo es que, en principio, la Alianza Atlántica debía ser más que un acuerdo de avioncitos, que un asunto de chantaje para cambio de armas. El aquelarre de la semana pasada al final no va a generar prácticamente ningún mayor cambio dentro de la realidad ucraniana. Seguirán cayendo las bombas, no cambiará la situación con los migrantes, con el tipo de ocupación que se está llevando, con el tipo de sanciones y el fomento a la barbarie que tanto en Siria, y saco Siria porque al final tiene que ver con el asunto de la carta que usa Erdogan, ¿no? Como con Ucrania, está impulsada por Moscú. Al final hay otros elementos dentro de este escenario europeo que se dio la semana pasada que también debían ser mucho más en el espíritu de sí de una defensa, sí de limitar los abusos, sí de evitar los grandes peligros a los que se está enfrentando el mundo con esta especie de posmodernidad que vivimos, donde parece que hay bastante tranquilo. Y también debía ser más cuando hablamos de Unión Europea, no solamente en la institucionalidad, en la institución de la Unión Europea, sino en las concepciones de para qué servía. Y al final resulta que sigue el continente pagando un poco los descalabros del Brexit y de esta forma de mal entender la Unión Europea, de la que evidentemente se contagia la Alianza Atlántica. Resulta dentro de esta especie de licuadora europea, dentro del marco de la Alianza, de la cumbre de la Alianza Atlántica, que esa misma semana que acaba de pasar, Nicola Sturgeon, la lideresa del Partido Nacionalista Escocés, anunció que el próximo año, el 19 de octubre de 2023, Escocia llevará a cabo un referéndum para votar si el país se independizaba de Inglaterra.
De Inglaterra.
Es decir, Escocia a partir de ahora llevará una batalla legal que estará peleando Boris Johnson. Al final su gran argumento de unión británica se resquebraja con esto. La intención de los nacionalistas escoceses de pasarlo y patearlo hasta el 2023 justo busca que esté la posibilidad de que ya no se encuentre Boris Johnson en Downing Street. Y al final, a partir de eso, anexarse, ¿no?, volver a la Unión Europea. Es decir, que al final esta especie de posmodernidad, de posmodernidad de nuestra época, donde se desdibujan las intenciones que obviamente obedecían a malas razones después de la Segunda Guerra Mundial, pero daban cierta estabilidad, están en este ir y venir de la resaca y de la borrachera constante, y se reflejan tanto en la cumbre de la Alianza Atlántica como en lo que veremos de aquí al próximo año con el referéndum escocés.
Uf, definitivamente es un estado súper extraño de las cosas, ¿no, Maruán? O sea, esto que vemos a finales de mes en Madrid, en la OTAN, haciendo un esfuerzo, encontrando a lo mejor una mejor respuesta, así como lo dicen, ¿no?, en el tema de la invasión Rusia, tratando de apoyar a Ucrania. En realidad hay temas mucho más de fondo que hacen que verdaderamente sea una licuadora europea y que no tengamos ni siquiera una certeza, una claridad de hacia dónde van realmente las cosas.
A ver, yo creo que ese es el principal punto, porque al final, a ver, nadie va a decir que el mundo funciona bien. El mundo nunca ha funcionado bien. Si funcionase bien el mundo, yo no tendría chamba, ¿no? El problema no es que funcione bien o no el mundo. El problema es tratar de tener ciertos espacios que permitan algún tipo de certeza, tanto en las acciones como en el análisis. Por eso arranqué un poco tratando de recordar cuál fue la utilización política del argumento de integración de la OTAN por parte de Ucrania. Porque después de una defensa de alrededor de mes y medio, dos meses, de que el problema era la OTAN y de que entonces se analizaba desde la certeza de que el problema es la OTAN o que el problema no es la OTAN, resulta que cuando se da la anexión o se abre la puerta para la anexión de dos países, uno de ellos con una frontera gigantesca al norte de Rusia, y el mismo Kremlin dice que no es ningún problema, ya que lo ve como un asunto doméstico, es decir, ve la integración de dos países a la OTAN como un asunto doméstico europeo y no como atlántico, ¿no?, y no como un problema que atañe a Moscú, resulta para quienes defendieron la idea del gran peligro de la OTAN, supongo que particularmente decepcionante, porque se les cayeron absolutamente todos los espacios con los que ese análisis empezaba para un gran número de la población encontrar algún tipo de certeza. ¿Cuál es el problema? El problema es que estamos tan embobados por un asunto de percepción hacia hacia este desastre que podría ser el mundo, que nos olvidamos que hay ciertas cosas en las que a veces la respuesta más obvia es la que viene, o es la que más se apega a la realidad, ¿no? En el caso de la Alianza Atlántica, la más obvia era Erdogan quería unos aviones. En el caso del Brexit, la estabilidad que podía permitir, y el asunto escocés, la estabilidad que podía permitir la frontera de la Unión Europea, se resquebrajó a tal punto, y hace unos días también lo hablábamos con el caso irlandés y el desastre del desbarajuste que tenían con el incumplimiento, la búsqueda de incumplimiento por parte de Boris Johnson a los acuerdos con Bruselas. Resulta que se jugó tanto con las percepciones que se abandonó la realidad. ¿Cuál es el problema del abandono de la realidad a partir de las percepciones? Que al final la realidad sigue estando y la percepción puede cambiar. Bueno, ¿cuál es ese gigantesco conflicto? Que es el mismo en el que nos situamos absolutamente todos los países occidentales en este momento. Demasiada ocupación por la percepción olvida la realidad. Y a veces deberíamos también de pensar eso para el caso mexicano.
Querido Marwan, como siempre, muchas gracias, amigo. Te mando un fuerte abrazo. Pensamos el mundo en WFM. Vamos a un corte y regresamos con más en esta noche de lunes en W Radio. No se vayan.
Perfume Genius es el rey del queer pop. Y bajo este seudónimo, Mike Hadreyas ha estado a la vanguardia de la música queer durante una década, a través de la cual el progreso que se ha logrado para la comunidad queer, tanto cultural como políticamente, ha sido significativo y difícil de lograr. Mike lanzó Learning, su primer disco en el 2010, y este fue el comienzo de una década que sería conocida por una ola arcoíris de hitos legales y culturales para la comunidad LGBTQ+. Un álbum cuyas letras exploraban temas oscuros como el suicidio, el abuso sexual, el abuso de sustancias y el rechazo de la familia. Este fue un disco que aprovechó el dolor queer de ese momento con melodías hipnotizantes y una refinada producción que lo hicieron accesible y atractivo para un público más amplio. Mike es un hombre queer que se siente orgulloso de su identidad. Las letras de Perfume Genius son una experiencia personal que conecta con muchos públicos al sentirse identificados. Su música está llena de nostalgia y sensibilidad que te transporta a lo más íntimo de tu ser. Yo soy Andrea Alcalde y me escuchas en WFM. Si quieres escuchar más de estas recomendaciones musicales, sígueme en todas mis redes sociales como @alcaldesa.a. Queen es su sencillo más conocido e importante de su carrera y es lo que escucharemos esta noche.
Y regresamos con más en WFM con Alejandro Franco.
Sobredosis de vitamina D por la mañana, el paraguas por la tarde y las noches más cortas de la temporada.
Escuchas W Radio 96.9.
Si es verano,
es W.
Soñando en Spring despertando, Yo me siento feliz con energía para avanzar. Regreso a Letre a descansar. Contento con Spring Air, vuelvo a soñar. Spring Air.
W. El programa de cine de W Radio.
Sabemos quién es Buzz Lightyear, el juguete, pero no conocíamos la historia por la que Andy se enamoró de este guardián espacial que vimos por primera vez en Toy Story. En Lightyear, la película, nos adentramos en el viaje de este héroe al infinito y más allá.
Mensajes de amistad, de superar remordimientos y entender que nadie puede solo es lo que presenta de fondo esta esperada cinta en la que además te enamorarás de nuevos personajes como Sox, un tierno gatito robot que será clave ayudando a Buzz y a su equipo de inexperimentados cadetes.
Puedo emitir sonidos para dormir. Tengo varias opciones. Noche de verano, paraíso oceánico, cantos de ballenas.
No, solo un ruido de fondo.
Como digas.
Descansa, Sox.
Descansa, Buzz.
De Película W. Con Gaby Cam. De Película. Y Leo Luna. De Película. Viernes, 8 de la noche. Sábado, 2 de la tarde. El programa de cine de W Radio. De Película W.
Letras favoritas.
Con Primitivo Olvera.
Abril de 1834.
En los arrabales de Madrid comienzan a aparecer los cadáveres descuartizados de niñas desconocidas. Para los habitantes de la capital española, los crímenes son obra de un ser sobrenatural bautizado como la Bestia.
Madrid es el desastre absoluto, es una ciudad apocalíptica, sí. Efectivamente. Está como en un momento en el que se está devorando a sí misma y que se puede llegar a hundir, ¿no? Y entonces, más obstáculos de los que tiene Lucía para encontrar a su hermana que desaparecen en esa ciudad es casi imposible.
Por azares del destino, Lucía, una joven ladrona, se ve involucrada en el macabro caso que intenta resolver mediante la improbable